Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En las próximas horas el precio de la luz va a batir un nuevo récord, coincidiendo con la llegada de la primera gran ola de calor del verano. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, este lunes llegábamos al máximo histórico y hoy martes el precio va a volver a superarse. El megavatio hora se va a pagar a 111,88 euros. Esto sucede cuando las temperaturas en los próximos días, como dices, van a alcanzar los 44 grados en algunas zonas del país. Para que se hagan una idea, al poner el aire acondicionado vamos a pagar 3 veces más que hace justo un año y más del doble de lo que están pagando hoy en día franceses y alemanes. Por cierto, hoy martes las horas más caras serán de 8 a 10 de la noche, la más barata de 4 a 5 de la tarde. Si seguimos en esta línea, y todo apunta que al menos así va a ser hasta febrero del año que viene, esto podría suponer unos 134 euros más en nuestra factura anual. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el gobierno trabaja para bajar los precios. Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, critica la gestión del Ejecutivo.
Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios que usted dice ahora que pudieran ser excesivos.
¿Dónde está el escudo social del señor Sánchez? ¿Es escudo social dejar a los españoles que tienen que pensar si tienen conectado el frigorífico o a qué hora ponen la lavadora?
Más cosas. En COPE estamos analizando qué va a suponer la llegada a las aulas, a los colegios, de la ley CELA en los próximos cursos. Hemos tenido acceso, por ejemplo, al borrador de la que va a ser la nueva asignatura de matemáticas, una asignatura a la que se le quiere dar, y aquí abro comillas, un enfoque socioemocional y con perspectiva de género. Algunos consejeros autonómicos que han recibido ese borrador consideran que con esta ley, entre otras cosas, se quiere acabar con la exigencia académica de los niños. Lo cree también asociaciones de padres como Concapa. Pedro Caballero es su presidente.
Nos preocupa muchísimo la obsesión de este ministerio por los objetivos de índole sexual y relacionados con el género.
Y en cuanto a la pandemia, bajan los contagios, pero la situación de las UCI es una muestra de que no podemos relajarnos. Ya se han superado los 2.000 ingresados. También de las residencias de ancianos, donde se siguen produciendo nuevos brotes. José Manuel Ramírez es el director de la patronal de las residencias españolas.
Es consecuente que si se está pidiendo el certificado de COVID para entrar en un local de copas, se pueda pedir el certificado COVID para entrar en una residencia.
Pues vamos a ver si finalmente entra en vigor esta medida. De momento las comunidades continúan aplicando las suyas, sus propias restricciones. Navarra y Murcia han decidido alargar las normas una semana más. El gobierno foral va a pedir este martes además a la justicia el aval para seguir con su toque de queda. Por su parte, Murcia, que sigue en nivel 2 de alerta, ha decidido prorrogar todas sus medidas también durante 7 días más. Entre ellas, les recuerdo, el toque de queda y el límite de 10 personas en las reuniones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes seguimos muy pendientes de que en las próximas horas el Paris Saint-Germain haga oficial el fichaje de Leo Messi. Los últimos flecos podrían cerrarse en Ibiza, donde se espera que haya un encuentro, una cumbre entre los Messi y la cúpula del club parisino. La presentación sería en la Torre Eiffel, donde ya está nuestro compañero de deportes, Víctor Navarro, que les va a contar todo lo que suceda allí, y en cuanto salte la noticia, pues como les digo, se la vamos a contar aquí en la antena de la cadena COPE. Además, en el Barça, el Kun Agüero será baja 10 semanas tras lesionarse el gemelo, y otro delantero, en este caso Rafa Mir, como ha adelantado el partidazo de COPE, como han adelantado nuestros compañeros, ya tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid. Estas informaciones las pueden encontrar en nuestra página web, en cope.es, ahí las vamos actualizando, y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo a todos los ponedores de calles. Espero que estéis bien y ya preparados para arrancar el día y dejar puestas las calles de todas las ciudades del país. Comenzamos, como siempre, poniendo una calle positiva y nos llega desde Cracovia, en Polonia. Allí se encuentra, desde hace unos días, la atleta bielorrusa Kristina Szymanowska, que temía represalias en su país tras publicar algunos tweets muy críticos contra el Comité Olímpico Bielorruso por obligarla a competir en una disciplina para la que ella aseguraba que no había sido entrenada. Lo cierto es que no estaba muy desencaminada en sus sospechas, porque alegaron, para reclamarla de inmediato en casa, que la deportista atravesaba por un estado emocional y psicológico inadecuado. Eso es lo que dijo el Comité Olímpico de Bielorrusia. Tras ver el anuncio, asustada, Kristina decidía pedir ayuda al Comité Olímpico Internacional en un vídeo que colgaba en sus redes sociales.
Le pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Me han puesto bajo presión y están intentando forzadamente sacarme de Tokio sin mi consentimiento. Le pido al comité que intervenga, por favor.
Como no podía ser de otro modo, su petición de auxilio fue escuchada no solo por el Comité Olímpico, sino también por miembros del Partido Democrático Constitucional de Japón, donde se estaban celebrando las Olimpiadas. Uno de sus miembros es Taiga Ishikawa.
Creo que la salud de Szymanowska es lo más importante. Pero si algún miembro del Comité de los Juegos la entrega a los oficiales bielorrusos, existe la posibilidad de que la envíen a su país. Y su vida estaría en peligro. Estoy muy preocupado.
La represión en Bielorrusia está siendo muy dura y muchos países europeos tratan de ayudar a que cambie esta situación. Uno de ellos es Polonia, donde actualmente, como decimos, se encuentra Kristina. De hecho, está previsto que la atleta corra el Maratón por la Libertad, que se va a celebrar en Cracovia con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones democráticas de Bielorrusia. La historia nos recuerda a las de otros atletas de países que se encuentran bajo el yugo de una dictadura y que encuentran en los Juegos Olímpicos una vía de escape para denunciar lo que sucede y de paso solicitar asilo. Ojalá nadie tuviera que sentirse en peligro en su propio país, pero mientras siga ocurriendo, la comunidad internacional debe actuar como ha hecho en este caso y dar refugio a las víctimas. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Ahora vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es que hay que darle la bienvenida a todos esos ponedores que se incorporan ahora al programa en este martes. Es 10 de agosto, Santos Lorenzo, diácono y mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Voy a estar aquí aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Y hace unos minutos te hablaba de las bicis abandonadas de Holanda, que han encontrado una segunda oportunidad en nuestro país. Tras el confinamiento, la demanda se disparó y desde hace algo más de un año es bastante difícil encontrar la bici que quieres aquí en España. Las ventas han ascendido un 24% y esto, que es genial para el sector, han hecho que se queden sin stock. Llegados a este punto, David y Ana han visto en el problema una oportunidad para su proyecto Quiero una bici. Así hablaban de ello en la tarde de COPE.
Es una iniciativa que pusimos en marcha porque los dos somos unos apasionados de la movilidad en bicicleta. Y consiste básicamente en que, como en Países Bajos, que es donde vivo yo, sobran bicicletas y en España faltaban el año pasado bicicletas asequibles para todo tipo de bolsillos, decidimos mandar para allá bicicletas de las abandonadas en la ciudad de Ámsterdam.
Una de las dudas que nos pueden surgir es si en verdad esto se puede hacer, es decir, si es legal coger las bicicletas abandonadas.
Lo primero, que Ana y yo no tenemos cada uno nuestro trabajo. Yo soy profesor de filosofía, Ana hace tours en bici por Ámsterdam. Entonces, todo esto fue un mundo nuevo, ¿no? Ana vio viendo por la calle que los ayuntamientos cogían bicis, ponían pegatinas en bicis, en algunas bicis, y luego las retiraba. Entonces, a investigar, y vio que esas bicis luego, bueno, se subastaban a grandes talleres en Holanda, y ahí es donde accedimos nosotros, ¿no? Y nos dimos en esta aventura, ¿no?, de intentar traerlas a un buen precio.
Ya sabes, si no encuentras la bici que deseas, puede que gracias a David y a Ana y también a su proyecto Quiero una bici se resuelva ese problema. De esto te hablaba a las 4 de la mañana, pero hoy tenemos otras cosas que ofrecerte. En esta hora vamos a hablarte, por ejemplo, de los pirómanos y vamos a escuchar buena música. Alejandro Ochoa, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué tenemos? tenemos.
Bueno, pues además de recordar una de las mejores batallas musicales que han protagonizado Pulpo y Herrera en el programa, escucharemos un nuevo tema del artista de esta semana, que es Rafael Acarra, que hace poquito pues nos dejaba.
Sí, la verdad es que nos encantará escucharlo y nos pondrá a todos a bailar a estas horas de la mañana. Antes de dejar el estudio también, Alejandro, te pedimos como siempre que nos cuentes la información del tiempo, que yo creo que va a hacer mucho calor.
Hay que irse mentalizando que la primera ola de calor oficial de este verano se acerca. Para hoy martes, en la mayor parte de la península y en Baleares, el cielo estará prácticamente despejado. No se descartan intervalos nubosos en Galicia y en el Cantábrico, ni tampoco alguna lluvia débil en el área del Estrecho y en Melilla. Suben las temperaturas en todo el país, salvo en Galicia, el Cantábrico y Canarias. En Córdoba van a llegar a los 37 grados, 28 en Valencia, 27 en Bilbao, como también los van a tener los 27 grados en Barcelona. Viento de componente norte en Galicia y Canarias y levante moderado en el Estrecho.
Habrá que abanicarse porque te iba a decir lo de poner el aire acondicionado, pero
cojo,
teniendo en cuenta
la factura de la luz, madre mía.
Yo creo que se nos van a quitar las
ganas.
Vamos
de récord en récord, ¿eh?
Pues sí, alucinante. La verdad es que como no empiecen a bajar vamos a tener un problema y grave. A esta hora escuchamos también, aprovechamos para escuchar los mensajes que nos dejáis los ponedores en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Son notas de voz, con lo que nosotros llamamos la placa. Si quieres, puedes mandar la tuya. Y hasta ahora, la escuchamos.
Buenas noches, Pulpo, y a todo el equipo. Encantado de volveros a escuchar por aquí, por la onda. Y me alegro muchísimo de que hayáis pasado unas vacaciones muy bien merecidas. Y nada, Pulpo, vamos a por los ponedores, que es lo tuyo.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Francia, soy Marco, camionero. Ahí de Sevilla. Que venimos de Alemania. Vamos a estar ahí a Masquefa, Cataluña, para descargar mercancías del Ardi. Que tengan todos un buen día.
El número es el 662-942-605. Ahí nos puedes mandar una nota de voz a este WhatsApp. Y bueno, pues al día siguiente podemos escucharla para ver cómo dejan la placa los ponedores. Ahora, si nos escuchas hasta ahora, las 5 y 12 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y escuchando los secretos, vamos a recopilar los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook hablando de su postre favorito. Es que ayer fue el día del arroz con leche.
Ahora déjame.
panda de golosos y hablamos de postres ricos. En Facebook nos están contando los ponedores cuál es su favorito. Y todo porque este lunes era el día del arroz con leche. El arroz con leche, con un poquito de canelita.
¡Ay, qué rico!
¿A ti eso qué te parece?
O con un poquito también de vainilla, así como limadita o limón.
¿Está entre tus postres favoritos o no? Hay otro por encima.
A ver, si ¿cuál? Me dices que hay de postre arroz con leche, fruta o, no sé, crema catalana, elijo el arroz con leche.
Vale.
Pero mi postre favorito, las natillas.
Las natillas, por sí. Delante, ¿no?
Sí. O la tarta de queso también.
Bueno, tenemos
mucho.
También muchas opciones por parte de los ponedores. Hay algunos que son un poquito incluso menos golosos. Víctor Villalobos dice, pues yo los sigo chumbos, típico de los pueblos ahí. De Andalucía.
Claro.
No, mentira por este fruto.
Claro, mira, Pedro Bernardo Arenas dice que su postre favorito en verano es un buen helado de Tutti Frutti y que en invierno dice que son unas buenas naranjas. Fabiola Muñoz dice que el arroz con leche... pero promete que antes de la boda, que tiene que perder un poquito de kilos y que no...
Ah, que se va a casar.
Claro, se va a casar, Fabiola Muñoz. Pedro Ramón Romera dice el flan, el bizcocho y en verano leche merengada.
El bizcocho de limón, qué rico está. Sí. Eso con un café, ¿verdad?
Sí, qué rico, qué rico. Inmaculada Martín dice que el helado de turrón y después cualquier fruta. María Victoria dice que su postre favorito es el arroz con leche y el brazo de gitano de chocolate y galletas que hacía su madre. Que dice que estaba muy, muy bueno. Concepción dice que también el arroz con leche que le encanta, las frutas tropicales también. Dice, y hablando de todo un poco, por fin estáis con nosotros esta noche de nuevo, que las Olimpiadas, aunque también hay que escucharlas y eso, pero bueno, que se os echaba de menos.
Que echaba de menos también, poniendo Concepción. Las calles.
Sí. Y José Julián dice que en invierno el pudín y dice que en verano la sandía y el melón.
Raúl Prieto dice que los frisuelos, dice muy fino. Con azúcar. En otros lugares, crepes o fideos. Dependiendo de dónde estés, se llaman de una manera.
Sí, también muy rico. Fernando Carril dice que la macedonia de frutas recién sacada de la nevera.
¡Qué bueno!
Y Maripay dice que el arroz con leche de su madre y que ella hace un flan de queso muy bueno también.
El flan de queso.
¡Qué rico!
Está buenísimo.
Antes has dicho huevo
también.
O... ¿Qué era el otro? ¿Huevo?
El flan, sí, claro. El flan suele ser de huevo de vainilla. Hay mucha gente que lo hace de café y también está el flan de queso.
El flan de queso.
Está exquisito.
¡Qué rico!
Oye, tenemos a Maite, que dice que el arroz con leche y los fardelejos de Arnedo. Y Conchita, el melón de mi huerto. Tenemos a mucho frutero,
sí, hay,
¿eh?
Sí, hay bastante frutero.
Hay mucha
aquí.
Gente que le encanta la fruta.
Sí.
Y el flan de mi madre, qué gusto irte de nuevo. Si es verdad que... Conchita, muchas gracias por ese mensaje. Si es verdad que nosotros recomendamos que se tiene que tomar fruta.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Pero que de vez en cuando, los sábados o los domingos,
claro,
un arroz con leche...
Claro.
No pasa nada.
Hay que devorar.
Pues no pasa nada.
Claro.
Pero que es más recomendable de forma habitual la piecita de fruta.
Sí, mientras que sea casero y no sea de estos ultra pro
eso es muy importante también, que
perfecto.
Las cosas sean caseras.
Solo
bueno,
a la hora de adelgazar, adelgazan más, con más facilidad.
Con más
dicen,
facilidad.
Claro, las
bueno,
calorías son mejores.
Yo ahora me tengo que poner a régimen. He ganado 3 kilos
¿Tres, nada más?
Verano.
Pues no se te nota
que dicen
mucho,
que
¿eh?
Es la media. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo sé que me haces la pelota, pero realmente se me nota un poquito. Pero 3 kilos que dicen que es la media, que los españoles cogen 3 kilos de media todos los veranos. Hay algunos que cogen 10
claro.
Y otros que no cogen ninguno. De ahí se hacen las medias. Pero yo he cogido la media, 3.
Ala,
así que
pues
hay que perderlos. Bueno, 5:18 de la mañana, todos los años, unos más que otros, nos toca hablar de incendios en esta época del año, lamentablemente. Desde hace días, de hecho, los informativos nos muestran imágenes de Grecia, Italia y Turquía descorazonadoras. Se están viendo asolados completamente por el fuego y da mucha pena. La verdad que cuando pasa en nuestro país nos ponemos muy tristes. Hay que lamentar lo que sucede. Hay veces que estos se producen por una tormenta o por alguna negligencia humana. Cosas que pasan. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurre cuando estos son provocados de forma intencionada? Hoy en Poniendo las Calles nos queremos interesar por la figura del pirómano y para eso tenemos con nosotros a Sara Puig, es directora del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar con una estimación. ¿Cuántos posibles pirómanos puede haber en estos momentos en nuestro país?
Pues actualmente, según las estadísticas que tenemos a nivel internacional, la prevalencia poblacional es del 1%. Entonces, teniendo en cuenta que la población española se sitúa actualmente alrededor de unos 46 millones, pues calculamos que unos 460.000 personas en España cumplirían con estos criterios.
Eso no significa que lo sean, es decir, que hayan actuado.
No, claro. A ver, si cumplen los criterios diagnósticos que están consensuados a nivel internacional, diríamos que sí, que tendrían el diagnóstico de piromanía.
La verdad es que pensarlo da un poco de miedo. ¿Qué lleva a una persona a disfrutar provocando un fuego?
En realidad, este es uno de los trastornos más raros que hay. Es decir, no tiene una prevalencia poblacional excesivamente alta comparada con otros trastornos, aunque sí que es verdad que los números parece que son muy grandes. Actualmente, las teorías que hablan acerca de qué puede subyacer a la hora de generar un fuego de forma intencionada, hay teorías que hablan de factores únicos, de factores múltiples, hay diferentes vías para poderlo explicar. Entonces, no solo hablamos de fuegos intencionados por parte de estas personas, sino que estaríamos hablando de que las personas que cursan con el trastorno de piromanía se caracterizan especialmente por mostrar un interés hacia el fuego y toda la parafernalia que hay alrededor de crear un fuego, así como las consecuencias de quemar cualquier cosa. Entonces, ellas, sobre todo, lo que suelen presentar estas personas es un interés fuera de lo común. Se plantea que es posible que estas personas utilicen el fuego como una estrategia de afrontamiento, lo que psicológicamente se habla de estrategias de afrontamiento, y por tanto tiendan a generar fuegos en situaciones en las que tengan altos niveles de estrés o sientan especialmente activados, lo que diríamos un arousal al alto. Sí que es verdad que suelen tender a ver el fuego como placentero y relajante. En algunas ocasiones incluso se ha visto las personas que padecen este trastorno comunican incluso una cierta activación sexual hacia fuego. Entonces, es difícil porque existen pocos estudios sobre esto. Al ser una patología, aunque parezca extraño, pero es una patología realmente rara, es difícil poder establecer claramente los mecanismos subyacentes a esto. Todavía no se tiene con mucha claridad.
De los incendios que se originan al año en nuestro país, ¿cuántos pueden llegar a ser provocados de una forma intencionada? Es decir, ¿se han producido de la mano de un pirómano?
Concretamente, por una persona que curse con trastorno de piromanía, actualmente el Ministerio de Agricultura habla de un 9,79%, es decir, alrededor del 10% de los incendios provocados hoy en día. Es decir, incendios con motivación o intencionados que se haya identificado que la persona curse con este diagnóstico.
Hablas en todo momento, Sara, de un trastorno. ¿Quiere decir eso, que es una enfermedad?
Sí, desde luego. Realmente es un trastorno psicológico que está muy asentado hoy en día en la comunidad psiquiátrica. Es decir, se sabe y se conoce por los diferentes profesionales de la psicología. Y de hecho tenemos un consenso internacional acerca de qué criterios se supone que debe tener un psicólogo para poder diagnosticar este trastorno. Tenemos dos, desde la American Psychiatric Association, en este caso tendríamos el manual de trastornos, el manual de trastornos conocido por DSM, ya vamos por la quinta edición, y básicamente lo que nos dice este manual es que se debe, esta persona, para poder diagnosticarla de este trastorno, debería provocar incendios de forma intencional y deliberada en más de una ocasión. Además, sentir cierta tensión o excitación afectiva antes de hacerlo, es decir, sentirse activa emocionalmente en el momento de hacerlo, esa fascinación, ¿no? Interés, curiosidad o incluso atracción por el fuego y todo el contexto, es decir, todo lo que se supone que genera fuego. Evidentemente, va a sentir gratificación, placer o alivio en el momento en que provoca fuegos, incluso presenciar o ver cómo qué es lo que hace el fuego, ¿no? ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son las consecuencias de quemar algo? Hay que tener en cuenta que estas personas nunca generan un fuego por un beneficio, ni económico, ni criminal, ni para expresar rabia. Es decir, no hay un modus operandi en el que realmente esa persona se vaya a beneficiar concretamente por algo. Siempre descartaríamos que tenga otro trastorno de conducta que pueda explicarlo mejor.
¿Estamos hablando de un trastorno que surge de repente o está relacionado con un gen, algo que nos predispone a este acto?
A ver, como he comentado antes, realmente muy pocos estudios sobre el tema, precisamente porque es una patología rara o poco estudiada. Sí que se sabe que esta patología suele aparecer entre los 16 y 18 años de edad. Es decir, bastante pronto. En este caso, lo que se ha visto es que cuando la persona desarrolla la patología en esta edad temprana, a lo largo de los años el curso no se conoce. No se tiene un seguimiento muy... Quiero decir, no se conoce exactamente cómo desarrolla la patología porque hay muy pocos estudios. Pero en general lo que se observa es que, aunque aparecen estos sintomatologías a esta edad, 16, 18 años es el momento de inicio, con el tiempo se suelen desaparecer la sintomatología y generalmente aparece otro trastorno relacionado también de la misma categoría diagnóstica.
¿Es un trastorno que puede, por ejemplo, aumentar dependiendo de otras causas, como por ejemplo el estrés?
A ver, en general, diríamos que estas personas se suelen caracterizar o suelen tener historia de algún tipo de abuso físico, abuso sexual u otros tipos de deprivación. Suelen tener esta historia. No significa que todos ellos tengan historia previa de esto, pero sí que es verdad que se suele dar el caso. Y en cuanto a aumentar las causas, a ver, factores que pueden estar vinculados o que se suelen presentar junto a esta patología suelen ser trastornos por abusos de sustancias, adicciones, tanto a sustancias como al juego patológico, trastornos depresivos e incluso lo que se conoce actualmente, trastorno bipolar o de control de impulsos. Todos estos trastornos vienen acompañados de, al revés, la piromanía suele darse en compañía de estos otros trastornos. Entonces diríamos que es un trastorno que viene acompañado siempre.
Claro, desde tu experiencia, ¿por qué seguimos teniendo tanto miedo a reconocer las enfermedades mentales? El que tiene un constipado va al médico y dice los síntomas sin problemas, pero cuando es algo relacionado con la mente, tenemos miedo, ¿no?, a que nos traten por locos e incurables. Esto no es así, ¿verdad?
No, evidentemente no debería ser así. Creo que lo que existe es un miedo a lo que no se entiende y a las patologías no visibles, ¿no? Cuando a uno se le rompe el brazo, es visible. Tú puedes observar claramente que hay una rotura del brazo y entonces tú justificas la forma de actuar, ¿no? Que no puedes coger ciertas cosas porque tienes el brazo roto. Pero a veces no se entiende o... mayoritariamente no se entiende y además hay mucho miedo. Hay mucho miedo por pensar que estas personas sean peligrosas, que puedan causar daño, cuando en realidad lo más probable es que se causen daño a ellos mismos. Entonces, cuando algo no es visible, no es palpable, genera desconcierto, genera la sensación de no entender qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla a veces los medios de comunicación, ¿no?, sobre lo que se supone que tendría que hacer una persona que acaba de sufrir un trauma, etcétera. Generalmente no se conoce, no se entiende. Y esto es lo que realmente causa que las personas no busquen atención. Y es un problema.
¿Por qué es importante la prevención en este tipo de dolencias?
Yo creo que es muy importante, básicamente, por proteger lo que sería la salud, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que los trastornos mentales, la prevalencia de trastornos mentales continúa aumentando. Es decir, que cada vez hay más personas que sufren de trastornos mentales y que tienen esto tiene muchas consecuencias a nivel socioeconómico y a nivel de salud en general. Decíamos de la prevalencia que hay en piromanía, pero, por ejemplo, la depresión actualmente está presente en más de 300 millones de personas en el mundo. O el trastorno bipolar en 60 millones, la esquizofrenia o psicosis en 21 millones, la demencia en casi 50 millones. Quiero decir que hoy en día los sistemas de salud todavía no dan respuesta a esta carga que tienen los trastornos mentales en nuestra sociedad. Y además lo más preocupante de esto es que en realidad, por ejemplo, en países con ingresos más elevados, solo entre un 35 y un 50% de las personas es atendida a nivel de salud mental. Esto es muy preocupante, realmente muy preocupante. De hecho, hay un plan integral, un plan de acción integral sobre salud mental emitido por la Organización Mundial de la Salud entre 2013 y 2020, que sobre todo lo que destaca son cuatro objetivos, y es que es muy importante dar fuerza al gobierno para que pueda trabajar en el ámbito de salud mental, especialmente para poder promocionar la asistencia en salud mental completa y de calidad, porque si no se prevé la salud mental a nivel poblacional, genera unos costes personales, sociales y económicos a la sociedad que no se pueden sostener. Entonces creo que evidentemente la prevención es necesaria, no solo la prevención, sino el diagnóstico precoz y la intervención a nivel básico.
Sara, ¿cómo se detecta un pirómano? Es decir, por regla general, un enfermo va al especialista y confiesa su problema, ¿o es más una cuestión de que un médico o el mismo entorno se den cuenta y le obliguen a llevar un tratamiento?
Yo es que creo que el problema es que, tal y como está actualmente estructurado el sistema de salud, es inviable. Es decir, nosotros no tenemos un psicólogo de cabecera. ¿Sabes lo que quiere decir? Hay médicos de cabecera. Entonces, cuando aún no tiene cualquier tipo de dolencia o cualquier tipo de preocupación, usted va al médico de cabecera, entonces le visita, mira a ver qué ocurre, ¿no? Y a mí me llama la atención, sobre todo, mira, hace muy poco que leí una pequeña carta de un médico que escribía: no hacen falta tantos médicos. Y él hablaba precisamente de... se titulaba así la carta, a un diario. Y él hablaba precisamente de que muchas de las consultas que él tiene sobre todo empiezan por síntomas físicos, es que me duele mucho la cabeza, o me duele mucho la espalda, o tengo esto, tengo lo otro, y al final lo que hay detrás es algo que se podría solucionar realmente a través de una consulta psicológica. Entonces, es curioso cómo en lo que en realidad necesitamos es un psicólogo de cabecera, al lado del médico de cabecera, y esto es lo que realmente hace falta. Entonces, todo esto que en un principio necesitas primero ir al médico de cabecera. El médico de cabecera mira a ver. Después de ahí te dirige el especialista. El especialista, estamos hablando del psiquiatra. Y del psiquiatra ya luego, quiero decir, la atención psicológica en estos momentos está demasiado lejos de la población general. Yo creo que sería necesario, sin duda, la atención psicológica más cercana, mucho más cercana.
Bueno, pues Sara Puig, experta en neuropsicología, a las 5:31 de la mañana. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y aclararnos cosas sobre una de las enfermedades más demonizadas que existen. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a seguir poniendo las calles. En un momentito, José Ángel Cuadrado nos va a contar todo lo que tienen en Herrera en COPE. Dejado de recibir desde las 4 de la mañana un montón de mensajes de los ponedores hablándonos de sus postres favoritos. Tenemos, por ejemplo, a Balbi Palacios, que dice: oye, mi postre es el arroz con leche y requesón con nueces y frisuelos, que es rico, rico, rico.
Rico, rico, como lo que nos cuenta Matilde, que nos dice que el queso con membrillo, flan casero con huevos de corral y una buena natilla. O sea, es la mezcla perfecta. Es todo lo que hemos dicho, pero en un mensaje.
El queso con membrillo, qué éxito tiene, ¿eh?
Qué
en
rico,
nuestro país.
También es verdad. Nacho Martín dice que vaya preguntitas que hacemos, pero bueno, dice que las natillas, el arroz con leche, la tarta de zanahoria y los pestiños.
Qué rica la tarta de zanahoria.
Sebastián Cano dice que el flan, las natillas, el arroz con leche, en verano también mucho el melón y la sandía.
Claro, la fruta ahí siempre hay que meterla.
Tony López barre para casa y dice que el pan de Calatrava. De postre, pan de Calatrava.
Pan de Calatrava.
Ahí estamos.
Bien.
Y Silvero dice que su postre favorito es la leche frita con una bola de helado de vainilla.
¡Qué rico!
¡Madre mía! ¡Qué rico!
¡Rico! ¿Y qué hambre? ¿Con qué hambre voy a
así
llegar yo cansado hoy para desayunar?
Perder kilos. Esto es hay que disfrutar de la vida.
Imposible
y de
ponerse a dieta. No sé si está a dieta o no, y no sé tampoco el postre que le gusta a nuestro compañero, a José Ángel Cuadrado, que hoy nos va a adelantar en los contenidos de Herrera en COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Ángel.
Buenos días, chicos. Pues mira, yo soy muy de fresas con nata. Me gustan mucho.
Bueno.
Soy muy de la tarta de queso también. ¿Sí? Además, tengo un sitio en Madrid, vamos,
fichado.
Muy fichado. Demasiado. Y luego, últimamente estoy comiendo bastantes mochis, que es un...
¿Mochis?
Es un postre japonés. Está hecho con ya lo diré, almidón de arroz. Y por dentro lleva helado. Y está, vamos, está muy bueno. Lo recomiendo.
¿Y dónde lo echas, José Ángel, que eres un figurín?
No, ¿dónde lo echo? Pues a saber, los nervios que me matan. Me van comiendo por dentro.
Es que claro, si te estás poniendo tierno a mochis, pues yo no entiendo nada.
Sí, no, bueno, a ver, de vez en cuando, tampoco abuso.
No
pero abusas. Pero en fin, sí, algún caprichito me doy.
Estupendo. Oye, ¿qué tenemos a partir de las 6 de la mañana?
Pues mira, Bea, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del precio de la luz. Llevamos ya varios días, yo creo que la gente te dirá, ¿otra vez? ¿Estamos en el Día de la Marmota? Pues efectivamente, estamos en el Día de la Marmota. Cada día tenemos un nuevo récord del precio de la luz. Hoy vamos a llegar a los 111 euros por megavatio hora. Vamos, las horas más caras van a ser de 8 a 10 de la noche. O sea,
¿vale?
Que en ese momento la gente que apague absolutamente todo.
Evitemos poner lavadoras, el lavavajillas, el aire acondicionado
eso
y demás.
Es, vale. Eso es. Y lo más barato de 4 a 5 de la tarde.
De 4 a 5 de la tarde. Me va a tocar madrugar para poner la lavadora.
Pues eso tienes que hacer. Vamos a preguntarle a partir de las 9 a Jorge Morales, que es experto en energía, si esto va a tocar techo en algún momento y en fin, si el gobierno de alguna manera puede meterle mano a los precios de la factura de la luz. Ese va a ser uno de los temas. Luego, por supuesto, vamos a estar pendientes de la pandemia. Vamos a analizar qué va a suponer la llegada a las aulas, a los colegios de la Ley Celaá en los próximos cursos. Estamos conociendo los borradores y bueno, hay algunas perlitas muy interesantes. Por ejemplo, que la asignatura de matemáticas pues se le quiera dar un enfoque socioemocional o con perspectiva de género. Habrá que ver
a las matemáticas.
¿Esto qué significa? Sí, a las matemáticas. A las matemáticas. Tú lo dices, a las matemáticas. Y luego, Bea, pues lo último, amantes del deporte y no del deporte, ¿qué va a pasar con Messi? Si llega a París, firma por el Paris Saint-Germain, ¿no? En fin, tenemos a un compañero, a Víctor allí en Víctor Navarro, allí en París, esperando a ver si saca la
patita. Si salta ya la noticia, ¿no?
Sí, si saca la patita Messi. Bueno, Messi y los Messi, porque aquello es, en fin, es Messi y 30 más.
Claro. Bueno, tienen ahora un equipazo, pero como alguno lo mismo tiene que salir, a ver si de esto coge buena tajada el Real Madrid.
Sí. Bueno, a ver si Mbappé viene al final, que ahí está otra incógnita.
Nos estamos ahí frotando las manos. Bueno, José Ángel, muchas gracias.
Un beso.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta
y come muchos mochis, que están muy ricos.
Estupendo, los probaremos. Bueno, ahora lo que toca a las 6 de la mañana es Herrera en COPE, pero ahora lo que toca es saber en qué están metidos nuestros ponedores de calles mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y tenemos a Fran Mancilla, por ejemplo, que trabaja en El Boticario en Casa, una parafarmacia online.
Mira, nos han escrito Pescaderías Primi. Dice que se levantan todos a las 4 de la mañana para recoger los pescados que llegan de la lonja y así preparar las tiendas para sus clientes.
Estupendo. También está Antonio Espinosa. Él es vigilante de seguridad. Trabaja en el turno nocturno y, claro, es ponedor de calles.
Santi Climent trabaja en una academia y dice que desde Sanlúcar de Barrameda hasta que llega a Jaén pasan unas cuantas horitas, entonces se levanta a las 4 y media de la mañana para llegar a dar sus primeras clases a las 8.
¡Qué bien! Sergio Orduña, que es sanitario en una ambulancia.
Don Chavito dice que manteniendo las vías ferroviarias de 10 y media de la noche a las 6 y media de la mañana.
Miguel Ángel nos cuenta que trabaja en el Mercadona, lleva más de 21 años allí y dice, espero que continúe.
Pues sí, mira, Félix Martín de Diego dice que de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana está en una factoría de automóviles.
Mira, tenemos a Enrique Plaza que dice que se encuentra hasta ahora transportando los maravillosos productos de la huerta española por toda Europa. Saludos a todos los ponedores y en especial a los de mi gremio, a los camioneros.
Qué bueno, mira, Elio Manuel Medina Vera dice que es conductor de un megatráiler en la ruta Sevilla-Granada-Sevilla y que nada, que dice que estaba deseando que llegasen las 4 de la mañana para escucharnos.
Y terminamos con Julián Valdominos, que además de ser juez de paz de Drieves, es ponedor de calles. Mañana vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos dejáis para la ronda de ponedores contándonos, bueno, qué es lo que estáis haciendo a esta hora mientras que escucháis el programa. Y ahora lo que toca es hablaros del artista de la semana. Esta semana es la italiana Raffaella Carrà, que como sabréis nos dejaba el pasado 5 de julio a los 78 años. A lo largo de todos estos días, hasta el viernes, vamos a ir recordando algunas de sus canciones más conocidas. La que vamos a poner hoy nos lleva hasta el año 1976. En ese año, en España, un televisor de 12 pulgadas costaba 10.750 pesetas. Una época en la que existían dos canales de televisión, la 1 y la 2.
Muy buenas tardes. La noticia de hoy, sin duda, es el regreso de los reyes. Sus majestades, los reyes, han llegado sobre las 11 de esta mañana al aeropuerto de Barajas, procedentes de Nueva York, después de su visita oficial.
Y así presentaba en la televisión un joven Matías Prats ese telediario del domingo. Pues bien, en ese mismo año Raffaella Carrà lanzaba su octavo álbum y el primero que publicaba en Argentina. En este disco se incluían todas las canciones, las 10, en castellano, y eran las más reconocidas, las que tenían más éxito. Entre ellas la que escuchamos ahora, En el amor, todo es empezar.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eric Frade.
Son las 5:43 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. En nada va a comenzar Herrera en COPE, pero claro, hasta el 31 de agosto nosotros vamos a aprovechar estos minutos previos para recordar las mejores batallas musicales que han protagonizado tanto El Pulpo como Herrera en La del Pulpo. Hoy nos vamos hasta el 4 de junio de 2019.
Carlos Herrera, buenos días. Bastante bien. Ahora mismo te digo por el derecho, nada más.
¿Así?
Ahora por el izquierdo.
Vaya por Dios.
Ahora te digo, bueno, regular. Ahora lo vamos ajustando, ¿vale?
Muy bien.
Escúchame, ¿tú te acuerdas de Freddy Fender?
Sí, me acuerdo.
¿En serio?
Sí, claro.
Jolín, vamos a ver, hay que recordar a este hombre. Hoy cumpliría 82 años si no fuese porque en 2006 un cáncer de pulmón se lo llevó por delante. Pero vamos a recordar alguna de las canciones que hizo este crack. I have left for you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you? Realmente se llamaba Valdemar Huerta Medina, nacía en San Benito, en Texas, en los Estados Unidos. Un gran cantante, un gran compositor, además muy reconocido, de ascendencia mexicana, que realmente le dedicó mucho a defender el Tex-Mex, el rock y el country. Un tío que componía, que hacía sus canciones, y lo que le gustaba mucho era cantar en español, pero decía que no se atrevería jamás a grabar un disco en nuestro idioma.
Ah, sí, fíjate, y hablaba español bien. It's your happiness that matters most of all.
Tiene la voz un poquito así nasal, ¿verdad?
Sí, sí, pero es bonita. A mí me, vamos, la voz hacía mucho tiempo que no escuchaba a este tipo, ¿no? Pero me está bien.
Sí, claro. Carlos es raro, claro. O sea, si esto no hay, esto ya lo sabemos. ¿No te recuerda un poco a Aaron Neville?
Sí, correcto.
¿A que sí?
Es correcto, es muy correcto. Si te
quieres, toma ya. Y aquí se puso a cantar en español. Y te da felicidad. Te deseo lo más bueno a los dos. Y es que Katy Costa le animaba, decía que tenía que defender el que también era su idioma, el español. Experimentó en muchos estudios de grabación. De hecho, estuvo veraneando dos veces en España, hasta que, bueno, la vida se lo llevó por delante en el 2006, un cáncer además, como te comentaba antes, un cáncer de pulmón. Vamos a recordar ahora a Michelle Phillips. No es la de las afeitadoras, ni muchísimo menos. Es que estamos hablando de una de las integrantes de las Mamas and the Papas.
¿De mamacas?
Esta mujer que tuvo una vida personal muy intensa. 5 exmaridos, Herrera. 5 exmaridos. Y una aventura con el gran Dennis Hopper, que se casó y duró su matrimonio 8 días, Herrera. 8 días. Estas cosas pasan, ¿eh?
¿Qué tiene que pasar para que te cases y te separes a los 8 días?
Bueno, claro. Bueno, ¿y qué tiene que pasar? Que te pida salir Jack Nicholson y que no dures 24 horas. O sea, esta tiene que ser especialita, Herrera. Pues la autoría de esta canción, ella también aparece. O sea, que esta mujer le han ido muy bien las cosas. Además, hay que reconocer que canta francamente bien. Esto es una obra maestra también. Dream
a little dream of me. Ah, qué bueno.
Es bonita, ¿eh?
Say nighty-night
and kiss me. Just hold me tight. Si te das cuenta, en el auricular izquierdo, oreja izquierda, mira la presencia del bajo, Herrera. I'm alone and blue as can be. ¿No se te mueve un poquito el lóbulo?
Sí, un poquito. No, espérate, súbeme un poquito más a mí. Ahí, déjamelo ahí un poco y dale un poquito más al pulpo, un poco más a Madrid. Ahí, vale, gracias. Que no, que se le ajuste, se le ajuste.
Ya, ya, bueno, tú haz lo que quieras, claro. Yo pues, hago esto y vamos. Me encanta la voz que tiene, me encanta el terciopelo. Ya sabes que hay cantantes que cuando cantan, al contrario que en este caso yo, que hoy soy lija pura, esta mujer tiene una voz súper limpia.
Y mucha personalidad cantando, ¿verdad?
Sí, la verdad
que
sí.
Cantando,
Oye, Herrera, ¿tú te acuerdas hace 35 años donde te comprabas este disco?
A ver, 35...
Exactamente, 35 años.
En el año 83...
84, ¿no?
84.
Sí. Un 4 de junio se ponía a la venta el que para mí es uno de los discos más impresionantes de Bruce Springsteen. No el mejor, pero sí más impresionante.
No, para mí el más impresionante
de
es
River.
El Born to Run y el River. Sí, los dos. Sí. Aunque el Wrecking Ball me parece un discazo, ¿eh?
Sí, de los últimos, sí. Okay. Recordando alguna que otra canción del Born in the USA, cumple 35 años. Yo creo que es un disco que habrá miles de ponedores, habrá miles de fósforos y fosfonautas que nos estén escuchando a la Herrera, que en su casa tengan este disco, el de la portada con la bandera norteamericana y el culete de Bruce Springsteen.
Sí.
Qué buenas canciones, Herrera.
Sí, buenas canciones, pero no me ha parecido el mejor disco de Springsteen. Yo creo que ahí lo que pasa es que se incorpora una nueva hornada de gente.
Sí.
Springsteen, descubren Springsteen a través de este disco, y si hubiera sido solo a través de este disco hubiéramos dicho ahora que es un buen disco.
Ya.
Pero esa hornada tardó en descubrir los dos anteriores, ¿no? O los tres anteriores.
Pues qué pena, y porque es perder una oportunidad cuando conoces a un artista que te gusta mucho. A mí me gusta por lo menos rebobinar en su carrera y descubrir los discos anteriores que no había tenido la oportunidad de escuchar antes. Cierto es que después de este disco ya nada fue igual. Yo creo que cambiaron muchas cosas en el mundo springsteeniano. Desde la discográfica que le aconsejaba seguir por los parámetros más comerciales de su música, hasta el propio comportamiento de los escenarios. Cambió mucho Bruce Springsteen tras la publicación de este disco. Y cosas de la vida. Hace el Born in the USA también la canción y el título del disco, y luego políticamente se utiliza como que es a favor de la derecha en Estados Unidos, y era todo lo contrario. A él le sentó mal eso, ¿verdad? Eso a Bruce Springsteen no le hizo mucha gracia.
Sí, pero el... Tú sabes que ha habido letras de Springsteen que han sido muy mal interpretadas.
Uh-huh.
Esta, por ejemplo, y otras más, ¿no? Que han creído que eran otras cosas cuando eran más críticas de lo que parecían.
Era todo lo contrario, es verdad.
Sí, eran todo lo contrario.
Sí, es verdad. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que España necesita escucharte. Así que yo mañana te espero aquí a partir de las 4, ¿vale?
A partir de las 4 sí, de la mañana, vale.
Y es que esto empieza a las 4, ¿eh?
Sí, no, si yo oigo a las 4, llevo ya media hora despierto.
¿Tú eres ponedor?
Claro, yo me levanto a las 3 y media, 3 y 20, depende del día.
¡Qué barbaridad!
Mis abluciones, mi café, y ya a las 4 me pongo a trabajar, o sea que...
¡Qué bien! Bueno, pues nada, Herrera, gracias por formar parte de nuestra comunidad. Pues gratis al maíz.
A Tour de Beau con el río. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby,
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark.
Y así a las 5:54 nos despedimos hasta mañana. Sobre las 4 vamos a volver a estar dando guerra por aquí para poner las calles. Quedas invitado. De momento te dejamos en la compañía de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma 3 vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los recientes actos de violencia juvenil grupal en La Coruña y en Amorebieta representan uno de los fenómenos más preocupantes de la sociedad individualista del bienestar y del desarrollo. Un reto que trasciende a la política y que toca de lleno a la educación y a la formación de la conciencia moral de las nuevas generaciones. Algunas de las causas de estas expresiones que no deben olvidarse son la excesiva presencia de la violencia en los entornos de ocio juveniles, como los videojuegos, o su banalización, la sensación de impunidad ante la ley, la inexistencia de alternativas de ocio, el prolongado desempleo, la ausencia de una formación ética básica que ayude a distinguir el bien del mal y la carencia de una autoridad de referencia que contribuya a asumir modelos de actuación moral. Aunque pueda parecer un fenómeno aislado, propio de expresiones juveniles marginales, la existencia de formas de violencia en las generaciones más jóvenes debe interpelar no solo a los responsables políticos, sino a todos los que están implicados en los procesos de conformación de una ética cívica basada en el respeto a la dignidad de la persona y en los valores sobre los que se construye la convivencia. Lejos de encontrarnos en una sociedad en la que el Estado es capaz de ofrecer todo lo que promete para cumplir el deseo de una vida digna, la lucha contra la aparición de estos actos violentos debe convertirse en una prioridad de las administraciones públicas y de todas aquellas instituciones sociales dedicadas a la formación de los jóvenes. En este sentido, la Iglesia, por su larga experiencia, es una interlocutora necesaria en un pacto social contra la violencia juvenil organizada.